No te bajes. Estás por escuchar el podcast de la Motora.
Hola, hola, feliz día o noche, no importa el lugar ni el tiempo en el que nos escuchen, lo importante es que ya estamos aquí para ustedes, Pilar Pérez, Elizabeth Patiño y que les habla Carolina de las Salas, para dejar de lado esas competencias de verano donde Brasil, México y Estados Unidos serán protagonistas de esas finales de Copa América, Copa Oro y Copa del Mundo femenina, y les vamos a poner la lupa a esos futbolistas que por X o Y están ya en fuera de competencia con sus selecciones y su futuro no está definido. Es el caso de Neymar, Keylor Navas, James Rodríguez y Chicharito. ¿Preparadas para viajar, chicas?
Entre otros, pero hoy nos vamos a enfocar en estos cuatro. Siempre preparada, nunca impreparada para la locomotora. Chiste.
Buen chiste, a pesar de que ha sido desvelada. Sí, es bueno. La verdad es bueno. Nunca en desvelada completamente. Yo lo entendí.
Cierto.
Sé que es ese ánimo después de desvelarnos mucho por ver a la selección mexicana, por ver todas las competencias femenil, Copa Oro. Pero bueno, hoy vamos a los que están buscando su futuro más cercano, se ve incierto, algunos entre caprichos, otros con pretextos y otros que son muy cotizados, pero de esto se va a tratar hoy la locomotora.
No se hable más, entonces hablemos de Neymar y Brasil.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Cuando nos planteábamos hablar de esta primera parada, dije Barcelona, bueno, no sabemos si podemos hacer la parada en Barcelona. París, tampoco podemos saber si podemos irnos a París. Entonces vámonos a Brasil.
Sí, ahí estaba Neymar, muy listo.
Es la única certeza. Es la única certeza que realmente tenemos con Neymar, que es brasilero, que le encanta ir a las fiestas de su hermana, que no pudo estar con la selección brasilera y que, en conclusión, no sabemos cuál es el futuro que le depara. Hoy hay una realidad y es que el 23 de junio, hace nada, el Diario El País hace una publicación en donde decía que el Barcelona iba por Neymar. El 30 de junio, es decir, una semana después, el diario Marca comentaba Neymar, un fichaje estratégico para el Barcelona. El 3 de julio, Mundo Deportivo decía Neymar llegaría al Barça si hay trueque. Vemos la realidad de Neymar en el Barcelona y la pregunta sería, ¿es lo más conveniente para el jugador?
Pues mira, pensando en lo que Neymar, en ese Neymar que nos gustaba a todos y en lo que hizo con el Barcelona, creo que sí. O sea, llevamos mucho tiempo escuchando el regreso de Neymar. El asunto es que esta temporada, si es que se da, va a ser en un contexto completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya le costó al Paris Saint-Germain 222 millones de euros que tendría que volver a sacar de la bolsa el Barça, al que le entró ese dinero en su momento, porque tendrían que haber muchos jugadores dentro de la operación. Hoy se habla de Coutinho, que es uno de los que interesa muchísimo al Paris Saint-Germain, también en su momento se habló de Rakitic, incluso de Dembélé, para que Neymar pueda llegar a un Barcelona que está cada vez más cerca también de tener a Antoine Griezmann, lo que significa que van a tener que desembolsar muchísimo dinero para poder tener a estos dos jugadores, pero que sin lugar a dudas, ese medio campo hacia adelante, específicamente la zona de ataque, imagínate, va a tener un poder extraordinario. A mí me gusta.
Sí, la verdad que yo creo que sí sería bueno para Neymar en el tema del Paris Saint-Germain y revisando sus últimos números, lo que fue en el 2017-2018, participó en 30 partidos y marcó en 26 ocasiones. Después, el 2018-2019, participó en 23 y marcó 20 goles. Entonces, la verdad que viendo desde el tema del Barcelona ha ido disminuyendo algunas situaciones hasta dramáticas, ¿no? Cuando ves la participación, cuando ves la cantidad de goles, también en la situación de intervenir durante el juego y en los pases. Creo que en el Barcelona él salió por no estar bajo la sombra de Messi, pero también es una realidad que cuando estuvo en el Barcelona se sentía bien cobijado, bien respaldado. No era el jugador apestado, era el jugador querido, al que cuidaban, al que consentían, al que protegían.
El cambio generacional.
Sí. Exactamente, y se le quería en el Barcelona. Entonces yo creo que sería muy bueno para Neymar llegar a un lugar donde se le quiere, donde imagínate el potencial ofensivo que tendrían con él, con Griezmann, con Messi, con Suárez. Sería un equipazo lo que está formando el Barcelona, y es un lugar sobre todo donde él puede estar. No solamente me refiero bien en lo futbolístico, creo que hoy en Neymar sería importante que él esté bien en lo personal, en lo emocional, en lo mental, y Barcelona y Neymar creo que son una buena combinación.
Sí,
yo pondría mi palomita que se podría hacer.
Lo primero que yo diría es que sería un ganar-ganar, porque en el mismo momento que Neymar se fue, se dio cuenta todo lo que había perdido con el Barcelona. Extrañaba a sus compañeros desde el día uno, futbolísticamente el equipo no le daba lo que él pensaba que le iba a dar, no se le dieron las cosas cuando se da, por ejemplo, aquel caso con Cavani, en donde tú pateas
pero
el penal, yo lo pateo. Poder. Es decir, comenzó mal la cosa y terminó mal, porque realmente Neymar no le dio a este PSG lo que quería, que era... No hablemos de la Champions, ni siquiera el protagonismo dentro de la Champions. Neymar es un jugador que escasamente llegó a los 50 partidos disputados. Ganó títulos domésticos que realmente es como Cristiano con la Juventus. Y o sea, no necesitaban de Neymar para ganar títulos domésticos.
En esas dos temporadas jugó la mitad de cada temporada por tema de lesiones también. Hay que decir que Neymar cada vez se vuelve más de cristal. Es increíble que esté recurrentemente lastimándose el mismo tobillo o recayendo en la fractura del metatarsiano.
Pero viene por lo mismo, viene por una falta de cuidado de su salud también, viene por un tema mental en donde no se siente cómodo donde está. Entonces yo creo que es un ganar-ganar para el Barcelona, además porque hemos visto que el Barcelona de la mano de Valverde ha ido perdiendo ese fútbol vistoso que le estaba caracterizando. Sí, consigue la Copa del Rey, sí, consigue la Liga, pero al final es un equipo que no es capaz de proponer el fútbol que nos tenía acostumbrados justamente de la mano de Neymar. Entonces, creo que le vendría muy bien
ahora,
porque uno, Dembélé no ha respondido
a
la altura de lo que quería, y Coutinho
no ha respondido,
mucho menos.
Pero es un niño de 22 años, Caro. Neymar tiene 27. ¿Cuánto te gusta que le quede a Neymar en su carrera? 3-4 buenos años.
Si acaso.
Dembélé, si lo saben, yo sé que les ha costado muchísimo también por un tema de disciplina, pero si lo saben encauzar, es el futuro del Barcelona.
Pero podría quedarse Dembélé y en las urgencias y en el día a día que sea Neymar quien termine respondiendo. Ojo, a mí me parece esto una locura. O sea, me parece que hay una sobrepoblación de mediocampo y de
jugadores,
talento.
Y aparte, inclusive te podría generar problemas a la interna, Caro. Si tú te quedas con demasiados jugadores, creo que no sería lo que más le puede favorecer al Barça. Para mí sí tendría que salir Dembélé. Pero bueno, es cierto también, es joven. Ahora lo de Neymar, si lo pones en un contraste buscando a hombres que en el desequilibrio pueden generar cosas distintas. Vimos la participación de Messi en Copa América y sí se notan los estragos ya de los años. Sigue siendo ese jugador genio que nos sorprende, pero creo que podría ser un buen momento para que uno tenga ese soporte de buenos jugadores alrededor, como es el caso de Messi, y que ahora sí Neymar no se quede en la gran promesa o en el ya merito o en el ya veremos, sino apoyarse de los jugadores que tiene y resurgir como una realmente estrella dentro del Barcelona. Lo fue en su momento, pero se sintió opacado. Creo que hoy podría ser una historia distinta, mejor para él, si deja a un lado todo lo que no sea fútbol.
Y hay algo importante. Yo recuerdo que cuando tocaban el tema de Neymar, a veces me parecía hasta un poco risible, porque yo decía, Neymar no se va a ir del PSG porque está preso prácticamente, pero uno ha visto también cómo en el PSG ha cambiado la manera de ser en estos últimos meses.
Se están
dando cuenta que no pueden tener a la gente de manera obligada, al que Laife y su directiva en general han dicho, el que se quiera ir, que se vaya, porque se han cansado un poco también de los caprichos y de complacer no solamente el tema Neymar, sino en general.
Y las malas formas también. A mí lo que me sorprende es que ya salió la nueva indumentaria para la siguiente campaña y dentro de las fotografías está Neymar. Eso es muy raro cuando un jugador está cercano a salir. Finalmente lo pueden quitar.
Y lo hizo el Real Madrid también, por ejemplo.
Sí, pero siento que mandan mensajes extraños, porque también puede ser el Barcelona diciendo que realmente no han hablado con él. No sé si es para que no se encarezca como tal, pero hoy tampoco veo muchas otras opciones para Neymar. O sea, realmente sabemos que si sale del Paris Saint-Germain, se viene al Barcelona. Y hablando de los probables onces de Valverde, sí hay cabida tanto para Griezmann como para Neymar. Muchos decían que no, que qué van a hacer. Bueno, no, sí lo hay. ¿Por qué? Porque si juegan con un 4-2-3-1, podría estar Messi con Neymar izquierda, Griezmann derecha, o Messi y Griezmann se pueden cambiar, y Suárez como la punta, ¿no? Y si lo hacen con el 4-3-3 que le encanta a Valverde, bueno, pues ahí serían Neymar, Messi y Griezmann.
No,
Griezmann y Messi.
Y recordemos justamente que en ese 4-3-3 que tú estás comentando y en donde no aparece Suárez, es justamente eso lo que necesita el Barcelona. Darle descanso a un Lucho Suárez que ya obviamente no puede con todo el peso. No hablemos ofensivo porque hay mucho más ofensivo.
La cantidad de partidos.
Pero sí, ya su físico no le da y necesita más goles por otro lado, aunque no se trate de un 9-9. Bueno, así paramos en Brasil, donde va a ser la final de la Copa América. Y en un ratito ya regresamos porque vamos a hablar de Keylor Navas. Vamos a hablar de Costa Rica y del Real Madrid.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Y en esta segunda parada nos pasó exactamente lo mismo que sucedía con Neymar. Nos vamos a Madrid, nos vamos a Costa Rica, nos vamos a París. ¿A dónde nos vamos con Keylor Navas? Esa es la duda que tenemos con el portero del Real Madrid, quien no quiso participar con su selección en Copa Oro. Yo me pregunto qué tan conveniente sería esto. No sería mejor que estuviera ante los reflectores haciendo algo por Costa Rica. Recordemos que en los penales Costa Rica termina perdiendo su participación en las semifinales de esta Copa Oro, que pierde justamente ante México. Así que Eli, la pregunta sería, ¿hace bien Keylor Navas con lo que estamos viendo actualmente, independientemente de que no participe con Costa Rica? ¿Le está poniendo las cosas duras al Real Madrid? ¿Les está exigiendo que lo dejen ir libre o que si no él no tiene problema en quedarse? ¿Hace bien Keylor en poner las cosas difíciles?
A mí la verdad me decepcionó lo de Keylor Navas, y al principio fui de las que levantó la mano e intentó defenderlo cuando dije, bueno, ¿qué si está en el tema de su futuro? ¿Está preocupado? ¿Qué va a pasar con el Madrid? ¿Si se queda o no se queda? Seguramente buscar otras probabilidades. Le han salido novias a Keylor Navas, pero cuando lo ves tomándose fotos de vacaciones con Sergio Ramos, que lo ves que no está en lo que dijo que iba a estar, a mí sí me decepciona. Es la tercera ocasión que dice no a una Copa Oro, y no me gusta que un jugador diga no Copa Oro, pero fuera una Copa de Mundo, ahí sí estás presente, ¿no? Entonces creo que siempre debes estar si es que realmente quieres tus colores, quieres tu camiseta y quieres aportar. Me he decepcionado en lo último de Keylor Navas. Entiendo que es un jugador de 32 años, que le han traído porteros, que está Courtois y que se va a quedar como titular, ya lo dijo Zidane, pero aún así creo que debió cumplir y debió estar con su equipo en estos momentos que eran complicados y que son momentos de transición, no solamente en la dirección técnica. Entonces, tachecita para Keylor Navas y espera el futuro. Han salido nombres, ha salido el Oporto, ha salido también el Manchester United. O sea, hay varias PSG. Opciones para él. El PSG lo estarán, que es el que más adelantado va, el PSG. Pero bueno, a ver, habrá que esperar qué es lo que termina negociando Keylor, que por lo que se ha dado, inclusive yo creo que Madrid está hasta dispuesto a perder para no seguir perdiendo, no. Teniendo un jugador que no, sí no, que no le va a generar, no sé,
no le toques o por lo menos el bolsillo a mi negociar. Tío Florentino Pérez, porque no.
¿A esto tío? Pues es dile al tío Pérez, Florentino que ya haga bien las cosas.
Los Pérez todos estamos correlacionados, Eli, o eso dicen. Pero el punto acá es que Keylor Navas a veces olvida que él llegó al Real Madrid gracias a su participación con su selección Costa Rica. Eso se le olvida a Keylor Navas hoy que ya está en el plano internacional. Yo creo que sí está bien que el jugador, si en algún momento se siente ofuscado y no sabe exactamente qué va a pasar con su futuro, se tome el tiempo de bajar un poco las cartas y ver cuáles son esas opciones. Y en este caso, bueno, pues se combinó con la Copa Oro, que sabemos que tampoco es una competencia que tal vez a los que están en Europa del área de CONCACAF les llame tanto la atención participar, pero la realidad es que yo sigo diciendo que esta sobrepoblación en el Real Madrid no le funciona a Keylor. ¿Cuál es la necesidad de quedarte? Así como el Paris Saint-Germain sabe que no está bien tener un jugador como Neymar que no quiere estar, ¿por qué te quieres quedar en un club que no te valora? Ya lo entendiste cuando quisieron llevar a De Gea. Ya lo entendiste cuando te metieron a fuerza a Thibaut Courtois. Zinedine Zidane ya dijo que va a ser el titular. Busca otra cara. Busca dónde brillar. En el Madrid no lo va a hacer. Cada vez hay más tensión. Y a pesar de que sea un hombre que para mí ha sido una piedra angular, por lo menos en la consecución de esas tres Champions, es un hombre que tiene un palmarés excelente en esas cinco títulos. En esas cinco temporadas con el Real Madrid, entre Supercopas de Europa, Supercopa de España, 4 Mundial de Clubes. Bien, pero tiene 32 años. Todavía le puedes sacar algo a esta carrera. No te empeñes en quedarte en un club que no te quiere.
A ver, yo ahí sí tengo que diferir un poco. Primero, obviamente, en el caso de Costa Rica, yo creo que no pueden haber dos opiniones. Tenemos que estar todos de acuerdo en que debería ir a su selección por las cosas que ustedes ya han nombrado, los argumentos que han dado. pero yo sí entiendo que han manoseado tanto a Keylor Navas que ahora él quiere poner la piedrita en el zapato. Dice, bueno, me han metido a Kepa cuando quisieron y Zidane lo defendió. Tuve que, me pusieron a Courtois, tuve que demostrar.
No, lo de Degea fue horrible.
Lo de Degea, el fax que no llegó y que al final terminan quedándose conmigo. ¿Saben qué? Entonces ahora yo voy a ser aquí de Gareth Bale, porque para mí está siendo de Gareth Bale. Ah, bueno, esto adopto una posición muy cómoda. Le hago ruido a Courtois, hago ruido en el vestuario.
Oye, en una de esas le vuelve a quitar la titularidad porque ya se la quitó, ¿eh?
Exactamente.
Pero el Madrid no lo quiere, claro. El Madrid tiene pero hoy no hay 37 necesidad. Jugadores. Exacto. Y solamente puede no escribir necesidad. 23.
Claro, pero ¿qué necesidad tiene él de, por ejemplo, bajarse el sueldo? Él dice, quiero que me den mis 2 años de contrato, que son 5 millones anuales.
Claro.
Y eso es lo que
pero
no quiere hacer.
Pero por buscar salir, incluso con él para... Con el Paris Saint-Germain estaría ganando 2 millones de euros más de lo que gana ahora, con el Real Madrid. Ahora, entonces busca que te dejen salir. No solamente pretendas quedarte así porque sí. Piensa en tu carrera y también en tu bolsillo si quieres.
Ahora, Pili, sabes que negociar con Florentino no es fácil, ¿eh? Sí. Negociar
ahora,
con Florentino
hay
no es
importante.
Fácil. Y yo creo que Keylor está buscando más una presión mediática por fuera porque sabe que es un hueso duro de roer. Él no está contento. Él no tiene que demostrarle nada a nadie. Sabemos de la calidad que tiene Keylor Navas. No me gustó que fuera a Copa Oro, sí, pero tampoco puede estar rogando un lugar o que lo acepten o estar
exacto,
comiendo banca. No es un jugador que puede estar comiendo banca.
Hay algo importante.
¿Cinco
porque,
millones? ¿Quién
porque
te lo
hemos
va a pagar?
Estado tampoco hablando está recurrentemente del PSG. De hecho, se dice que fue el club más interesado en sus servicios hasta mediados del mes de junio. Pero ocurrió un cambio en su dirección deportiva. Regresó Leonardo. Entonces, el que estaba interesado más en Keylor Navas era el anterior y se dice que Leonardo quiere esa Donnarumma. Así que por ahí se tranca un poco el tema. Lo que se especula y se habla dentro de la prensa española es que quiere Florentino, el Real Madrid, pero este es Florentino, tiene nombre y apellido, 20 millones de euros por él. Uh-huh. Y él dice, no, yo no quiero... 20, o sea, no quiero que pidan por mí 20 millones, quiero que me dejen claro. Como agente libre, cosa que obviamente no le conviene en el bolsillo de Real Madrid, pero tampoco para el tema del fair play. Recordemos que ha estado comprando y necesita demostrar de alguna manera que también recibe dinero. Así que vamos a ver en qué termina todo este tema. Yo creo que Keylor Navas lo han manoseado tanto, le han dado tantas vueltas, que él ha tomado hoy una posición cómoda. Y ha dicho,
sí, pero ojalá que tenga un poco de dignidad y diga, ok,
pero
no
es
me
que
quiere
creo,
salga. Bueno, pensar en mí.
Pero es que creo que esa es también parte pensar en él. O sea, que la parte de la dignidad que él está tratando es esto. O sea, como que ahora yo tomo una posición cómoda. Ahora paguen por mí lo que yo estoy pidiendo. Ahora yo voy a verlos a ustedes sufrir. ¿Me explico un poco? Creo que que él está tomando esa posición en donde dice...
Una venganza.
Como una venganza. Para mí es como
prefiero,
una especie de venganza.
Yo prefiero no ver a Florentino y compañía sufrir, pero sacarle lo más a mi carrera que está en un punto que va
claro.
Para abajo.
Pero está en un punto ideal, 32 años que lo grabas para
pero
mí, lo mejor sería, imagínate,
o irte a
llegas
jugar
al Paris Saint-Germain, después de Buffon, para mí sería el lugar ideal. Para Keylor Navas, pero el tema del fair play financiero y el tema de dinero y que Real Madrid no se va a dejar que le quiten a un jugador sin que le suelten plata, yo creo que ahí van a estar las trabas para Keylor. Pero pues que siga aprovechando sus armas, venganza, tema mediático, como lo quieran llamar, pero que aproveche esas armas y a ver si puede negociar con los Pérez, que es complicado, es muy complicado.
Ah, somos codos, ¿eh?
Son tercos. Bueno, hay una realidad. Cuando estás en el Real Madrid, te cuesta irte a otro equipo porque sientes que de alguna manera tienes que mantener el estándar. Eso le está pasando a James Rodríguez, a quien vamos a analizar en un ratito en la tercera parada de La Locomotora. Ya volvemos.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Bueno, y al igual que en el Mundial de Fútbol, James Rodríguez y su Colombia querida, pues, no pudieron seguir avanzando en la competencia, en este caso en la Copa América. Otra vez, los malditos penales, como le dicen así, volvieron a ponerse en su camino. No fue el que lo falló, fue en este caso Tecillo. Pero independientemente...
De Milión.
¿Cómo?
De Milión,
de
perdón.
De León.
Era una triste acotación.
O ex Junior de Barranquilla también. Podemos hablar de clubes aquí. Aunque no creo que él hoy se sienta muy orgulloso de lo que sucedió. No. Por cierto, le han estado haciendo mucho bullying, cosa que está totalmente en contra de lo que es el fútbol, igual que Lucho Suárez, por Dios. O sea, un penal lo puede errar cualquiera. Pero en todo caso, para volver al tema de James Rodríguez, donde tampoco sabemos exactamente dónde ponerlo, hay una realidad, y es que el jugador pertenece al Real Madrid. Uh-huh. Todos pensábamos que el Bayern Múnich iba a aplicar esa opción a compra. Lo pensamos desde el día uno en el que llegó. Dijimos, bueno, solamente están dejando pasar el tiempo porque no es lo mismo que yo te entregue 42 millones de euros en el 2016 o en el 2017 que lo haga en el 2019, porque sencillamente es un dinero que tengo en mi bolsillo. Pero la opción de compra no la hizo efectiva. James Rodríguez pasó por altibajos en el equipo de Kovac. Parecía que a veces lo querían, parecía que a veces se lesionaba, parecía que a veces rendía, parecía que a veces no tanto. Y lo cierto es que ya van dos situaciones muy similares, ¿no? Una con Zinedine Zidane en su etapa con el Real Madrid, donde no le fue bien, y esta entonces con el Bayern Múnich, en donde le iba bien con Ancelotti y no le fue bien con Kovac. ¿Será James Rodríguez el problemático? Yo lo único que encuentro en común en todas las opiniones es que todo el mundo dice, James Rodríguez es una cosa con la Selección Colombia y otra cosa a nivel de clubes. ¿Qué puede estar pasando con el número 10?
A ver, cuando llevas, acabas de nombrar por lo menos cuatro técnicos. Con Ancelotti, bien, llegó Zidane, se arruinó la relación con el Madrid. Sale, lo contrata el mismo Ancelotti para el Bayern en calidad de préstamo, porque sigue siendo el Madrid. Le empieza a ir bien, comienza la temporada con una lesión, lo cual le quitó ciertas probabilidades. Pierde el Bayern con el PSG 3-0 en la Champions. Corren Ancelotti, llega Jupp Heynckes. Heynckes medio que lo quiere, medio que no, pero empieza a agarrar nivel. Se va Heynckes, llega Kovac, se vuelve a pelear, sale. O sea, no puedes estar teniendo problemas con un técnico, otro técnico y otro técnico. ¿Por qué? Porque al final tú te tienes que adaptar a un estilo. Yo entiendo que le gusta el estilo de Ancelotti, está bien, y que cuando le pidan a lo mejor como Kovac un estilo un poco más defensivo a la que él no está acostumbrado, porque sí, a él le gusta ser goleador, le gusta ir para adelante, pero te tienes que acoplar al estilo. No puedes estar yendo, persiguiendo otra vez a Carlo Ancelotti, porque se habla de que podría llegar al Napoli y decir, ah, bueno, entonces si me llevé bien con este técnico, entonces cuando él se vaya al Bayern me voy con él, y cuando se vaya al Napoli me voy con él. No puede ser así. James Rodríguez, a mí, yo sé que es un jugador diferente, pero a mí me ha quedado a deber, porque yo pensé que su techo, después de verlo en ese Mundial que precisamente lo lleva a estar con el Real Madrid, creía que tenía un techo muy alto, y hoy siento que el techo se le está viniendo encima como un terremoto. Ya no sabe ni para dónde y todavía tiene opciones, pero siento que si él no está cómodo en su vida personal, se le refleja demasiado en la cancha y eso no puede ser para un jugador profesional.
Yo creo que ha habido ciertas coincidencias y lo hemos estado platicando durante esta locomotora, que estos jugadores se caracterizan por algo, no son jugadores sencillos, podríamos llamarlos divas, estrellitas, no sé si llamarlos así, pero el jugador que tiene calidad de por sí creo que es complicado en su trato y tiene ciertas características que a lo mejor le gusta hacer. Creo que en el caso de James específico es un jugador que le gusta ser consentido, que le gusta ser mimado, que no le gusta ser exigido tan fuerte o exhibido, que le gusta estar en su zona de confort, y se le entiende, ¿a quién no le gusta eso? Pero creo que James, cuando le han pedido otro tipo de exigencias y otro tipo situaciones que tiene que realizar en el campo de juego, donde él no está acostumbrado, simplemente dice no gracias y se hace a un lado, no quiere participar, está apático, y los técnicos, no solamente, no lo ha dicho más de uno, lo ha dicho Ranieri, lo dijo Benítez, lo ha dicho Zidane, lo ha dicho Kovac, o sea, creo que cuando ya es repetitivo, el jugador tendría que darse cuenta que los técnicos no pueden ser que son los que siempre están mal. Él ha dejado de hacer cosas, creo que le falta hasta ese punto un poco más de sacrificio, esa labor de obrero que de repente se tiene que hacer cuando con Ancelotti, cuando llega al Real Madrid, que él jugaba como una media punta en Brasil, después Ancelotti lo puso a jugar más retrasado, con labores más de marca, y él estaba contento. O sea, es como esta pareja ideal. Puedes ir después con muchos novios, muchas novias, pero siempre vas a regresar con quien te sentiste bien.
Y el primer amor
es Ancelotti. El primer amor, y que con el amor con el que mejor se entiende y con que ambos han tenido, la verdad, que muy buenos frutos y muy buenos números.
A ver, a mí me cuesta mucho juzgar a James Rodríguez porque he visto lo
deja
que...
Deja el corazón de lado.
Porque he visto lo que hace a nivel de selección, porque entiendo cómo fue su crecimiento, donde pasó por el Porto, donde pasó por Francia, por el Mónaco, posteriormente llega al Real Madrid y entiendo que sin sacrificio llegar a esos puntos no es fácil. Sí entiendo que cuando tú llegas, por ejemplo, a España y te fuiste de rumba después de que perdiste el partido, creo que fue contra el Atlético de Madrid, con Isco, al que señalan no es al español, es al colombiano, porque es el extranjero por el cual están pagando y el que tiene que sacrificarse más que todos. Entonces me parece que de alguna manera esos lunares se terminan notando más y no te los perdonan. Y él tiene que saber que como extranjero tiene que dar más y no puede dar, como decimos nosotros en Colombia, por ejemplo, papaya, ¿no? Que es cuando pones las cosas facilitas para que te terminen juzgando. Ahora bien, yo creo que le vendría bien a James Rodríguez irse al Napoli. Entiendo que cuando uno ve nombres, uno dice, bueno, pero la carrera de James entonces está en retroceso, porque pasaste del Real Madrid al Bayern y del Bayern Múnich estás pasando al Napoli. Pero lo hablábamos hace un ratito con Keylor Navas. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué equipo te quiere? ¿Qué equipo no te quiere? Y si Real Madrid no te quiere, y si hay un equipo, y si el Manchester United no te está pidiendo como titular, bueno, vete al Napoli, donde te vas a sentir cómodo, donde puedes garantizarse la titularidad, y quien quita, puedes hacerle un poquito de ruido a la Juve.
Pero ahí viene el bolsillo del tío Florentino otra vez, porque Florentino quiere por lo menos que le den 50 millones de euros por James. Y entonces, el Napoli está planeando hacer como esta cesión con opción obligatoria a compra, pero por 10 millones de euros, y cuando se haga la compra que sea por 30 millones, y ahí quedan 10 millones volando, porque entonces serían 40 en total.
Sí,
lo cual no le va a parecer al tío Florentino. Entonces volvemos a exactamente lo mismo, ¿no? Parece que podría firmar hasta el 2024 para un pago de 6.5 millones de euros por temporada al colombiano, pero todavía veo lejana esa firma, justamente porque no se han podido arreglar en el tema económico. Y la otra opción, si es que no se da lo del Napoli, pues es quedarse de nueva cuenta en el Madrid, como decíamos lo de Keylor, pero la sobrepoblación sigue ahí, y sobre todo en posiciones en las que puede jugar James Rodríguez, porque ahora Bale sigue ahí, Lucas sigue ahí, Isco sigue ahí, Ceballos sigue ahí, Asensio sigue ahí, acaba de entrar Hazard. O sea, si lo vemos como extremo o atrás de los delanteros, no hay lugar
no,
para James.
No, y lo más importante es que Zidane no lo
y
quiere.
Y no hay buena relación, exactamente.
No lo
Yo
quiere.
Creo que eso sería lo más importante. Si el técnico no te quiere, por más que lo intentes, si a James le gusta que lo consientan y Zidane no va a estar soportando ese tipo de actitudes, creo que va a ser una relación que ya de uno sabes que está fracturada. No creo que James no tendría posibilidad, la más mínima posibilidad en el Madrid, pero el tema económico siempre para Florentino va a ser una prioridad. Tendrá que aplicar la de Keylor Navas, ¿no? Empezar a meter presión mediática, yo no quiero, fúchela, yo quiero estar descansando, yo quiero estar tranquilo. Y bueno, a lo mejor en su momento Florentino dirá, bueno, ya tendré que dejar salir 2-3 piezas para que al menos en el grupo o en la interna.
Tampoco le conviene tenerlos ahí sin generar nada.
Hay otro punto que es importante, y es que cuando Aurelio De Laurentiis del Napoli, el directivo del Napoli, daba las declaraciones, él decía que no era su jugador favorito, que Ancelotti lo quiere y que por eso se lo estarían llevando. Sí. Para el ya de James está muy bien, pero fíjense lo que pasó con el Bayern Múnich. Lo lleva Ancelotti y ya luego cuando no te quieren tanto, entonces ahí tienes que seguir demostrando y que no dependes y que no te escudes en un técnico. Entonces debe tener mucho cuidado porque puede ser, como se dice, pan para hoy y hambre para mañana. Habrá que ver qué termina de demostrar James Rodríguez. Yo creo que con la selección sigue demostrando que tiene fútbol, que tiene con qué y que, bueno, le hace falta por ahí meterse en una racha y un poquito de cabeza para ir triunfando y volver
madurar
a ese lugar en donde se necesita. Sí, correcto, madurar. Vamos ya a la cuarta parada.
¿Ya?
Después, sí, después de esta pausa vamos a hablar del Chicharito.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Y seguimos en esta cuarta parada. Les confesamos que en cada pausa tratamos de buscarle el sentido a los chistes de Pilar Pérez. No se los encontramos.
¡Ay!
¡Qué mala eres, Caro!
Pero bueno, pero sí.
Ustedes son de humor ácido, qué horror.
Pero lo que sí es cierto es que todavía estamos tratando de encontrarle sentido a las palabras de Chicharito cada vez que habla. Chicharito ha entrado en una vorágine de redes sociales, de pintarse el pelo, de mostrar videos en donde se le ve sobrepeso, de dar declaraciones y responderle a compañeros como por ejemplo a Faitelson, en donde uno dice, bueno, Chicharito, ¿qué quiere con la vida? No va a la Copa Oro, pero opina, lo ves en el juego de los Yankees con Boston y Londres, mientras acaba de nacer su hija, es como que quiere estar en todos lados, su hijo, perdón, mientras que quiere, es como que quiere estar en todos lados y al final uno siente que no está en ninguno, porque cuando vemos su desarrollo en el West Ham United ha sido decepcionante. Yo les confieso que cuando vi lo que el West Ham United iba a pagar por él, no le encontraba un sentido más que mercado técnico. ¿Por qué? Porque con el Bayer Leverkusen sencillamente no logró volver a ese nivel que uno esperaba. Hoy, si ustedes me preguntan, para mí la realidad del Chicharito es la de un equipo menor y no protagonista. ¿Compartes con esta opinión, Eli, o crees que todavía le queda unos buenos cartuchos al Chicharo como para seguir brillando?
Yo creo que Javier Hernández se hartó, obviamente, todo lo que vemos a través de redes sociales, que para mí termina siendo como muy superficial, ¿no?
También.
Javier tuvo que tomar una, para mí, responsabilidad muy joven, tuvo que madurar muy rápido con retos muy importantes como el United, como el Real Madrid, y después entró como en este lapso de ya me cansé de ser el niño perfecto, el que habla bien con los medios, el que nunca pone peros a la prensa, el que siempre están sonriendo, el que todo es felicidad. Voy a ser el verdadero, porque creo que este es el verdadero Javier Hernández, el Javier Hernández.
O el antagonista de lo que él había demostrado, casi, ¿sí? Hoy es todo lo contrario.
Hoy es todo lo contrario, entonces quiero pensar que esa aceleración en su madurez, hoy le está como retomando lo que no vivió en esa etapa donde tal vez tendría que haber sido un poco más relajado, hoy creo que lo está tomando así. En cuanto al tema estrictamente futbolístico, creo que es difícil pensar, ver a Javier en un plano muy alto cuando los números en el último tiempo no lo avalan, cuando ha habido más tema de lesiones y de comentarios de lo que hace fuera de la cancha que lo que hace dentro de ella. Creo que el fútbol de West Ham tampoco le favorecía porque tenía que hacer demasiado sacrificio. Tenía que ser un jugador donde jueguen más para él. Claro. Pero bueno, creo que hoy ya no sería un equipo dentro de un top o dentro de un ranking de los primeros 5 para arriba de la liga que me pongas. Él lo ha dicho bien claro y se lo dijo a David, ¿no? Sabes que yo no tengo ahorita en planes regresar al fútbol mexicano. Seguramente la MLS tampoco está en un plan inmediato, a lo mejor sí en un futuro cercano, pero Javier, él mismo lo ha dicho, a mí no me importaría estar en un equipo de España de media tabla. Entonces es probablemente a lo que le tiro a Javier, y creo que en cuanto al tema de mercadotecnia, es un jugador que por supuesto que te vende playeras y que la gente le gusta y que le apasiona y que le gusta ir a verlo jugar, y otra cosa muy distinta es lo que está haciendo. Creo que necesita un lugar donde no sea la máxima exigencia y donde él no tenga que ser un futbolista referente o que termine salvando un barco que tal vez sea complicado. Creo que Javier necesita hoy un lugar donde se sienta cómodo y a partir de ahí empezar a tratar de recuperar su fútbol.
Sí, de acuerdo. O sea, yo sí creo que esos 18 millones de euros que le costó en su momento al West Ham los pagó en camisetas, pero rápido. O sea, eso no es problema en cuanto a mercadotecnia. Sabemos que con los futbolistas mexicanos el mercado es muy bueno porque nuestra afición es muy leal. Y es el caso de Javier Hernández, que a donde vaya la gente lo apoya. Incluso hoy que vemos que Miguel Ayun, que el mismo Chicharito están tratando de hacer algo extra al fútbol. Ayun con lo de su café, en donde está involucrado Héctor Herrera, Diego Lainez, tal. Y Chicharito con este nuevo canal de YouTube que se llama Naked Humans, que a mí sinceramente, mátenme si quieren, pero a mí me gusta.
A mí también.
A mí me molesta mucho.
No lo quería decir.
Yo no he visto el canal.
Pero se llama Naked Humans y se trata de eso justamente, de ver la realidad de Javier Hernández, de ver la realidad de su esposa, de ver todo lo que sufre ahora que es madre y todo lo que disfruta de tener un nuevo bebé. Esa realidad que
bueno,
a mí...
Bueno, eso está muy bien, Pili, sí, pero si espera. Tú estás enfocado hoy en ser... jugador de fútbol, o sea,
no,
¿tú,
a ver,
¿tú qué
pero
quieres
ojo,
ser blogger?
Yo, Pilar,
ser
ojo, yo, Pilar Pérez, soy periodista, pero soy más que periodista. Yo, Pilar Pérez, salgo de fiesta. Yo, Pilar
Está
Pérez,
bien.
Estoy casada. Yo, Pilar Pérez, leo. Yo, Pilar Pérez, tengo hobbies. Y yo comparto eso. ¿Por qué el futbolista se empeñan en que sea solo futbolista perfecto
ser,
y que no
ser.
Haga nada más
lo
fuera?
Puede,
a mí me gusta
ser,
lo
pero,
que está haciendo Javier
pero
Hernández.
Tiene, pero cuando te expones así, entonces tienes que estar abierto a las críticas.
Está
tienes
abierto a las críticas.
¿Cuándo está abierto a las críticas? Porque
ahora,
cada vez que lo critican, él se molesta. Cada vez,
bueno,
que lo critican,
bueno,
él
claro,
dice que
es
la gente...
Que a
yo
nadie
siento que ha cambiado
cierto,
también. En
pertenece. No, pero ambiente. A nadie le gusta que nos critiquen. Claro. Eso también hay que dejarlo claro.
O sea, si
pero
no le gustara, Eli no saldría como salió en su documental, en donde se le ve que tiene por lo menos 6 kilos de más.
Que ya los bajó, por cierto.
Sí, ya los bajó. Y él sale y enseña que es así. Se lesionó, subió 6 kilos.
Pero, Pili,
y
le va a costar completamente
muchísimo
natural.
Volver a bajarlos, pero es humano. A mí me gusta
todos los
que esté dando
lo
esa
viven, ¿eh?
Perspectiva. Claramente que todos
de la,
lo viven.
Cuando tú los ves llegar de vacaciones, pero se ve que le metieron a los tamales con todos 6-7 kilos, y obviamente para eso es una pretemporada. Javier ha estado lesionado y no se acaba el mundo. Creo que estamos acostumbrados a pensar que el futbolista 24/7 tiene que ser fútbol. Y
exacto.
No es así.
Ahora, hablando del tema futbolístico estrictamente, eso es en su vida individual, pero hablando del tema futbolístico, yo sí creo que Javier ha tenido cierto bajón de nivel y hoy tampoco lo veo ni en las, o sea, puede ser en las mejores ligas de Europa si quieren, pero con un equipo de media tabla para abajo, no lo veo con los principales. Y si Javier Hernández un día decide volver a la Liga Mexicana o irse a la MLS, lo van a estar esperando, pero con los brazos más que abiertos. Las opciones no se acaban para Chicharito en cuanto a tener trabajo. A nivel competitivo ya es otra cosa.
Punto número uno. Siento que la carrera de Chicharito ya está en espiral descendente, o sea, hay una realidad que es innegable, no solamente por sus cualidades como futbolista, sino también porque a nivel de edad es algo natural en el futbolista, y la carrera del delantero no es la misma que la del portero, caso Keylor Navas. Punto número dos. Si Chicharito no se quiere ir de las ligas más importantes, por lo menos hay una frase que dice, no es solamente serlo, sino parecerlo. Yo entiendo que el jugador tiene más vida, yo entiendo que él pueda querer leer, que pueda irse de fiesta, que pueda aumentar, que pueda comer. Pero si en su búsqueda está buscar equipo, no me muestres esos 6 kilos de más que tienes, porque eso te va desvalorizando. Para
sí,
mí,
pero
para
cuando
mí,
él llega con el West Ham y le hacen los exámenes médicos, está perfecto. Entonces, ¿qué te dice? Que a pesar de haber estado lesionado y haber estado de vacaciones, cuando llega y se presenta pretemporada, el jugador hizo lo que tenía que hacer para estar bien para su equipo. Eso es lo que te está presentando. ¿Cómo luchó contra esos 6 kilos? ¿Cómo los bajó para poder llegar bien al West Ham, independientemente si se quede o no se quede? Así es. A todos los jugadores le pasa, a todos. Sea una lesión o sea por las mismas vacaciones. Hay unos que se vuelven locos y se comen hasta lo que no. Y como no están entrenando
bueno,
todos los
pero
días, regresan
vienen
y tienen... Luis Suárez, antes de la Copa América.
Bueno, pero ahí viene lo que llamamos siempre el entrenamiento invisible.
Exacto.
Cuando hablamos de los jugadores que duran más en el tiempo, cuando hablamos de los jugadores que prácticamente no se lesionan, es decir, eso al final te termina sumando o restando.
Así,
y eso
como
es
Cristiano, así como Cristiano sale de fiesta, se toma 2 copas de vino y lo ves regresar a su casa a la hora que sea a hacer 45 minutos de cardio porque sabe que los tiene que quemar. Ese es Cristiano y te lo demuestra en sus redes sociales.
Te lo demuestra en números y te lo demuestra en rendimiento y te lo demuestra en exposición.
Menores
pero
a la Juventus,
yo creo que el tema de Javier, digo, más allá, si nos vemos específicamente a que sí lo vimos gordo, porque la realidad es que se veía gordo, a como tiene que estar un atleta de alto rendimiento. Creo que más que eso, y creo que ahí sí se ha equivocado Javier Hernández, en momentos donde está lesionado, y lo ves que todo el tiempo está conociendo lugares nuevos y paseando, y de repente se quedaba dormido por todos lados. Yo creo que ahí sí el deportista debería priorizar, obviamente, tu carrera y el descanso. Tú no puedes estar viajando por todos lados cuando dices que estás lesionado y que necesitas un proceso de rehabilitación. Creo que solamente ahí si se ha equivocado Javier, si al final está un poquito con kilos de más, si lo pasa el tema hoy familiar, que es algo me parece maravilloso, hermoso, lo que hace con su hijo, lo que hace con su esposa, inclusive me gusta, ojalá más jugadores lo hicieran para que nos diéramos cuenta del lado humano del jugador, que no todo es fútbol. Pero creo que ahí sí se ha equivocado Javier, porque también Pili, tenemos que reconocerlo, tiene que entrar un grado de conciencia y de profesionalismo. Tú no puedes decir estoy lesionado y estar dormido en una banca en las montañas de donde tú me quieras poner y la esposa tomándose fotos.
No, yo
creo
estoy de acuerdo,
no va,
o sea, hay
no
extremos.
Es congruente.
Pero a lo
sí,
que yo voy
no
es que no se le puede criticar por todo. Y yo me refería a que me gusta lo que está haciendo en el plano de buscar algo más allá del fútbol, porque evidentemente su carrera no va a ser eterna. Entonces, es un momento para que todos estos jugadores, por lo menos hablando de la generación de mexicanos, pues también empiecen a pensar qué van a hacer después. Eso me gusta. No me gusta el hecho de que, como lo dije hace rato, su nivel ya no es el mismo. Hoy Chicharito no está para aspirar a un Manchester United, no está para aspirar a un Real Madrid. Evidentemente no, pero de eso hace mucho tiempo incluso de que nos mostrara este nuevo proyecto llamado Naked Humans. O sea, Javier Hernández
Es más, creo que nos quedó a deber con el Real Madrid.
Él mismo le llamaba adolescencia tardía al proceso sí. que está viviendo. Vamos a ver hasta dónde llega el Chicharito, hasta dónde llega Neymar, James, el mismo Keylor Navas, Gareth Bale. Lo que sí se sabe es que ya se ha hecho oficial la llegada de Héctor Herrera al Atlético de Madrid. Con esta información nos vamos despidiendo en La Locomotora. Nos encontramos la próxima semana en otro viaje junto a Pilar Pérez y Eli Patiño. Chao, chicas.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.